je préfère, si c'est une chose, partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Vamos a admitir una omisión o una fe de ratas para que no se enoje María Sol Martínez y tantos militantes también y personas con respecto al mapa electoral que quedó trazado ayer con la inscripción de los distintos frentes que se han anotado justamente para las PASO. En Capital se presenta Camino Popular, el Frente Buenos Aires para Todos, junto a Marea Popular. María Sol Martínez, gracias por refrescar el dato y estar atenta justamente a este mapeo. Gustavo Varela, tenga usted buenos días si existe tal cosa.
¿Cómo va? ¿Va bien?
Bien, vos sabés que el fin de semana estuve leyendo tu libro La Argentina Estrábica y repasando un texto que ya lo había leído en redes sociales, que es sobre la tragedia de Once, y hoy nos desayunamos una nueva tragedia en Castelar. Y me parece que hay algunas reflexiones que hacías con respecto a Once que siguen hipervigentes y más hoy, ¿no?
Sí, a mí la palabra tragedia me lleva al peor lado, ¿viste? Yo ahí lo que ponía es que la tragedia se convierte en política cuando es previsible. Y el problema es que, digamos, ahí nosotros vivimos la fiesta menemista con la desactivación de los trenes del peor modo. Que no se desactivaron los trenes, se desactivó la gente que vive lejos. Eso es lo que se desactivó en ese momento. Por eso desaparecieron las fábricas, digamos. Es decir, la cercanía solamente era viable en relación a la mucama que trabaja en tu casa, si llega o no llega. Y el tren es un mundo habitado por pobres. No hay, digo, no sé cómo es el tren del norte, yo tomo el tren del sur y el Sarmiento también lo he tomado varias veces y son trenes habitados por pobres, digamos. La gente que viaja en el Sarmiento tiene que bajar a una estación y por ahí baja tres estaciones después porque está lleno. Eso es una cosa que es habitual, me decía una amiga que viaja a las 6:30 de la tarde en el Sarmiento rumbo para Morón o allá, y a veces se baja en Castelar.
Sí, o tardar 3 horas de Once a Moreno como algo habitual todos los días.
Bueno, hay una cosa que es, digamos, cuando vos viajás en tren vos ves, suponete yo viajo en el Roca, ¿no? Entonces el Roca tiene varios ramales y salen seguido, uno 1306, el otro 1309, digamos, y van, en alguna parte van por la misma vía, digamos, qué sé yo, todos van a Lanús, para decirte de una manera, y después en Temperley medio como que se dividen, o se dividen algunos antes, bueno, no sé, es un quilombo la red. Pero, digo, una mínima, viste, tiene un sistema de cronometría, digamos, el tren que es muy preciso, es decir, hay un accidente y para todo. Hay un accidente en Avellaneda y paras todo, es, viste, o en Lanús, bueno, no sé. Y entonces eso le da un poco más de complejidad al asunto, por un lado. Y después me parece que hay otra cosa que es que hay que, viste, que hay que reconstruir una red que fue disuelta durante muchos años. Del peor modo, yo recuerdo estar dando clase en un lugar que se llamaba en la Ruta 7, San Gregorio, y me tenía que ir hasta Venado Tuerto, entonces hacía dedo, bueno, qué sé yo, pasaba por un lugar que estaba donde está la Laguna La Picasa y estaban las vías del tren San Martín, el que iba a Mendoza, tapadas por el agua. Muchos años estuvo eso, no pasaba nada, nadie se enteraba de nada. Es una tragedia de otro modo, digamos, es cierto, no había muertos ahí, porque no pasaba el tren, pero había un montón de otra cosa que se estaba muriendo en ese momento.
Hay algo grotesco, la falta de inversión absoluta en lo que tiene que ver con gente pobre, básicamente. No invierto donde hay pobres y punto.
Por eso, la seguridad, el problema de la seguridad no es, viste, que te maten con un revólver el día que te afanan, porque ocurre y es grave. Pero en proporción no es tan grande eso. Es más grande la muerte de los pobres por ser pobres. Es decir, porque no encuentran un lugar donde atenderse, porque, digamos, porque tienen tratamientos de salud que son prolongados y nadie hace un pomo.
Y lo sistemático de eso es lo que más duele, ¿no?
Bueno, eso es todos los días. Eso es todos los días, digamos. Entonces, ahí se pone un poco más difícil. Digo, hay una tragedia cotidiana que nosotros no vemos. La vemos cuando mueren 3 tipos ahora y 50 heridos en una cosa que se detiene en una imagen que nos quedamos ahí viendo cómo 2 trenes chocaron, porque eso es monumental, digamos, porque es un montón de hierro todo junto. Pero hay una experiencia de los trenes que no tiene trenes y que realmente trae una tragedia continua. Eso a mí me parece que es una desafectación que no es de los últimos años, es una desafectación que es mucho más prolongada, es más grande, ¿viste? No, ahí uno se da cuenta que somos un país del tercer mundo. Le ponemos onda, ¿eh? Le ponemos, empujamos, pero no dejamos de ser un país del tercer mundo. de, y hay un sálvese quien pueda, ahí, viste, y entre los pobres existe eso, este, viste, donde los pobres tratan de ocupar el lugar, digamos, vos no ves un tipo que se levanta y le da el asiento a una señora mayor en un tren, no lo ves eso. Y no es porque los pobres no tengan conciencia social, quiere decir, la conciencia que tienen es de otro carácter, es muy diferente a la que nosotros sospechamos que debería tener, ¿entendés?
Sí, no nos gusta un carajo, pero la imagen no difiere demasiado cuando vemos esos trenes en la India, ¿no? De toda gente colgando, digo, ¿cuánto no difiere de eso?
Y ahí, viste, hay una cosa, yo creo, yo digo, hay que los que viajan en tren y van todos los días en horario pico, es un tema, este... Yo creo que es una cuestión política que hay que invertir, hay que abrir un asunto. No hay que indignarse, no hay que indignarse. Porque la indignación no te lleva a ningún lado. Preguntar quién es el culpable, bueno, ok, preguntemos quién es el culpable. Pero es más grande el tema, ¿entendés? Es un tema que es mucho más... pone en elocuencia más la historia que el momento. No digo que no haya responsables hoy, que lo debe haber desde ya que hay responsables. Pero, viste, me parece que es un tema que es grande, que requiere de un tipo de política de Estado que, viste, con una enorme presencia, y además va a resolver bastantes temas. Yo realmente no sé por qué no se ha encarado este tema de un modo más eficaz desde hace años.
El tema es cómo trascender la indignación, ¿no? Porque uno fue siguiendo, al menos desde antes de la tragedia de Once, pero después de la tragedia de Once, hasta esta nueva tragedia en Castelar esta mañana... Fuimos siguiendo, ¿no? Las declaraciones, las denuncias de trabajadores del tren, sí, de usuarios del tren. Y también hay como una acumulación ahí de, bueno, estarán haciendo... Hay algún interés político seguramente en desestabilizar a partir de sectores organizados de trabajadores. De hecho, esta mañana ya Luis de Lía estaba tuiteando a las 7:30 de la mañana. Sí. Viste, cosas tales como, esta es la alianza entre el Pollo Sobrero y Pino Solanas para pegarle a Randazzo que se presenta en provincia. Sí. ¿No? Como una serie de barbaridades demasiado tempranas. Y digo, ¿cómo se trasciende la indignación cuando hay tanto acumulado?
Y vos fíjate que, digo, está preso Pedraza, ¿viste? Pedraza está preso por la muerte de Mariano Ferreira. Que fue una patota que fue y mató gente. Y le pegó a este pibe, ¿viste? Le tocó a Mariano. Digo, eso es un signo de otra cosa. Ok, lo mataron a un pibe y eso es horrible y está bien que esté preso y todo. Pero es un signo de que había algo que se estaba pudriendo adentro. Es decir, tampoco podemos confiar en que hay una ingenuidad. Digamos, la palabra sectores trabajadores no transforma a todo ese grupo en ingenuos. Eso desde ya. No tengo ninguna duda de eso. Como tampoco transforman ingenuos, viste, a los que tienen que administrar, por más que digan que están haciendo no sé qué, tampoco son ingenuos.
Y por más que digan que venimos de los 90 y es la excusa perpetua, ¿no?
Y no, macho, porque algo te... Bueno, estás adentro del asunto, viste. Si estás adentro de la olla, tenés que ser ñoqui. ¿Qué vas a hacer? Y claro, si no, quédate afuera, viste, y jugá de queso rayado. Pero si estás adentro de la olla, sos ñoqui. Entonces te tenés que hacer cargo, no podés sacarle la cara al asunto. Es como si hay un quilombo en la radio y estás conduciendo vos. Y la cara es la tuya, está bien, vos no tenés nada que ver, porque, viste, el que hizo el quilombo fue el operador. Bueno, pero el que está conduciendo sos vos. Entonces a mí me parece que ahí hay responsabilidad. Por eso, digo, me parece que es más amplio. ¿Qué cantidad de sindicatos tiene la Unión Ferroviaria? ¿Cuánta gente hay adentro, digamos, operando? ¿Cuánta gente se siente mal por lo que hizo, por lo que hicieron los de la cúpula sindical y que no tienen nada que ver con la cúpula sindical? Créemelo que hay mucha gente que se siente acusada por pertenecer a la Unión Ferroviaria sin ser de esa mafia, ¿entendés? Y tipos que laburan en la Unión Ferroviaria. Entonces, digo, el problema es muy complejo. Me parece que hay... Digo, yo no lo estoy pensando en términos de eficiencia. Bueno, viste que tienen que estar las calles limpias. No pienso de esa manera. Pero pienso que hay relaciones de fuerzas que operan hacia el interior y desde el exterior, la importación de vagones y todo ese asunto, viste, la guita que circula, que hace que todo ese asunto quede como siempre pasa. Digo, yo cuando veo a la gente haciendo la cola para el bondi, el 306, en Tristán Suárez, a las 5 de la mañana, cuando venía de Viedma, los veía a las 5 de la mañana haciendo la cola, miraba las caras y digo, esta gente está haciendo la cola hace 80 años. Sí. 80 años. ¿Entendés? Y la perspectiva que tiene un pobre es, viste, tener hijos que mantengan el mismo estado. Mantienen el mismo estado de cosas.
Sí.
Bueno, ahí me parece que hay toda una situación. Yo no, realmente no sé cómo se resuelve eso, pero no hay ninguna duda de que tiene que haber una intervención política mucho más clara en eso. Es decir, viste, tenemos que discutir el Poder Judicial. Son unos sátrapas los del Poder Judicial. Cualquiera que estuvo en la Facultad de Derecho sabe de lo que estamos hablando. Digo, son gente de la peor calaña, de la peor calaña. Podés encontrar fiscales piolas, jueces piolas, digamos. Alfaroni es un tipo piola que se banca su condición sexual y es miembro de la Corte Suprema, ¿viste? Y sale a hacer lo que hace y dice lo que dice, con todas las diferencias que uno pueda tener, pero digo, es un tipo que está colocado en la situación. Ahora, tenemos que discutir eso, pero me parece que hay otro plan, ¿viste? Que hay que ir a ver para otro lado, loco, que, ¿viste? Que está digo, que pasan cosas en otro lado que son invisibles. Por eso la tragedia, esta tragedia es elocuente para Canal 13, para nosotros, para todos. Es elocuente, pero a mí me parece que lo que hay que poner en la elocuencia es, ¿viste? Como yo en ese artículo ponía, que los pobres puedan morirse de viejos. Esa es la cuestión política. Entonces, es más grande que los trenes, ¿viste? Es otra cosa, ¿viste? Que yo, bueno, cada uno tendrá su posición, pero yo creo que, viste, que en los últimos años se ha hecho bastante, hay planes de vivienda, hay distintas situaciones, hay corrupción, todo lo que vos quieras. Pero, viste, que hay una política que no se puede discutir, no la de este gobierno, hay un tipo de pensamiento político que no se puede discutir que tiene que ver con, viste, con la posibilidad de componer comunidades, loco. Uh-huh. No pensar de a uno.
Sí, esta es la discusión también insoportable de la época, donde todo lo que se dice se piensa en clave de la polarización, sí. Que es totalmente insoportable, porque si hay una pelea que uno quiere dar, tiene que ver con modificar un sistema de valores en su conjunto, que nos opera mucho antes del kirchnerismo, digamos que básicamente la cultura judeocristiana que tenemos encima, que es la que queremos como subvertir, cambiar, buscar qué otras modalidades de relación hay, estas modalidades más comunitarias de hacer comunidad que vos mencionabas, pero la coyuntura nos detiene todo el tiempo en un chiquitaje, ¿no?
Sí, y además, bueno, pero aprovechamos de eso, ¿no? Aprovechamos de eso. Que una mujer que limpia en tu casa cobre 25 la hora es barato. Es barato, digo. Es barato. Calculá, labura 8 horas por día, son 200 mangos. Labura 20 días, son 4 lucas. Es poca guita 4 lucas por tener la espalda rota a vista de los 50. Es muy poca guita. Entonces, y ahí somos todos muy cómodos. Uh-huh. Todos los burgueses somos comodísimos. Entonces, vos le ponés onda, le das un té. Le decís, che, servite lo que quieras de la heladera, pero seguís pagando 25. Entonces, viste, y lo pagás en negro. Digo, y eso es una comodidad nuestra. Entonces, me parece que, viste, que el problema es un poco más amplio, que hay un tipo de conciencia colectiva que se ha desactivado, no digo desde los 90, yo creo que desde antes. Yo, para mí, yo pongo, no me quiero ir muy lejos, pero yo pongo la situación en el 76. Mirá, yo tengo un recuerdo que es el siguiente. En el barrio donde yo vivía, yo me crié ahí en Buedo, donde termina Buedo, cerca de Pompeya, se dormía con la puerta de la casa abierta, no la sin llave, la puerta quedaba abierta, la puerta de la casa de mi amigo el Mono, que estuvo en la presentación, estaba abierta día y noche. No, ¿por qué? Porque además alquilaban habitaciones y entraba y salía la gente. Dos habitaciones, con dos personas, solteras. Pero la puerta quedaba abierta. Cuando vino la dictadura se cerró la puerta y al toque se empezó a poner llave. ¿Viste? Y ahí empezó a desarmarse algo. Se desarmó algo de un modo, digo, hubo un tejido social que se rompió. ¿Viste? Las, por ejemplo, los clubes sindicales, ¿viste? Los espacios públicos, la pileta de Parque Patricios. Eran todos ámbitos de encuentro social. Bueno, todo eso se empezó a desactivar ahí. Y hay ahí un desgarro del tejido social que fue muy fuerte. Sumado a eso vino esta modernidad tremenda, este capitalismo salvaje que nos obliga a vivir, viste, colgados de una puta electricidad con la pantalla. Y entonces eso nos transformó más, nos clausuró más, apareció la videocasetera. Entonces, viste, las posibilidades de pensar en términos colectivos se nos volvió una excepción. Uh-huh. Y una excepción, como judíos cristianos que somos, que tenés razón, una excepción vinculada a la compasión. Uh-huh. Vinculada a cierta comprensión del otro declarativa en muchos casos, pero no eficaz. Yo digo, hablan de libertad, me tienen las pelotas por el piso cuando hablan de libertad. Bueno, parate ahí en una ruta a ver la cola de la gente, a ver si es libre, ¿no? ¿Viste? ¿Entendés? Digo, me parece que hay un plano que está desplazado. y eso es un problema. Entonces el tren aparece como una emergencia de eso. Por eso yo no me banco a los indignados. Porque los indignados son los que se enteran del problema cuando ven un choque de dos máquinas. y la máquina está chocando hace tiempo, ¿entendés? Y choca hace tiempo. Digo, estoy seguro que un tipo, viste, de los sectores altos estará pensando que es una barbaridad lo que ocurre. Claro que es una barbaridad, pero ese tren viene chocando de antes, loco. Es más la gente que se muere de pobreza que la gente que se muere en los accidentes de tren. Es mucho mayor la cantidad. Y no lo hablo por moral de la víctima, yo no me gusta nada eso. Pero viste, cuando vos vas a un hospital público, vos te das cuenta, no te hablo del hospital público en la ciudad, que, viste, que está lleno de bolivianos, como dice de la gente de la provincia, como dice la gente de Macri. No te hablo de eso, te hablo de las salitas y eso. Vos ves ahí, viste, otra cosa, ves otro rollo, otros problemas, viste, que necesariamente conducen a vidas cortas. Necesariamente. Entonces, ok, tenemos 3 muertos ahora. Ponele que haya 5 muertos. Bueno, viste, es proporcionalmente. No, a nosotros nos causa horror ver que los trenes chocan. Pero sí, el horror me parece que está en otro lado.
Pero me parece que si no empezamos reconociendo este mapa destejido que vos manifestás, después es muy difícil, ¿no? Pongo un ejemplo que va a sonar absurdo y va a sonar divide aguas en este momento, pero corro el riesgo. Si vos no reconocés la inflación,
sí,
¿cómo haces para trabajarla? Empecemos reconociendo que estamos hechos mierda en ciertos aspectos.
A mí dame una cara de que aumentan los precios. Yo lo veo. Dame una cara. Yo no aumento los precios, yo voy y compro. Dame una cara de que aumentan los precios. ¿Por qué no me pueden dar esa cara? Bueno, eso me pregunto yo. ¿Qué me dicen? Que ahí el 60% de los precios lo ponen
los oligopolios.
Oligopolios, que son 4 o 5 empresas. Poneme las caras de esos tipos. El dólar. Bueno, ahora el dólar está planchado, qué sé yo, ¿por qué? Porque los grandes tipos no pelan. ¿Cuáles son los grandes tipos? Eso lo escucho en la radio yo. El programa Longobardi hoy tiene uno que habla de economía que siempre dice lo mismo. ¿Cuáles son los grandes tipos? Nunca le ponemos la cara a esos tipos. ¿Por qué no los vemos? Bueno, eso es, para mí ahí hay un asunto. Yo creo que ahí habrá muchas presiones políticas. Digamos que si vos mostrás esa cara, se te arma quilombo por otro lado. Y digo, no hay ninguna duda que si te quieren prender fuego el rancho, te lo prenden. No hay ninguna duda. Alfonsín se lo hicieron de la Rúa, etc. Pero me parece, volviendo nuevamente al tema de los trenes, que viste que yo creo que no hay que parar de poner guita, no hay que parar de poner seguridad en los trenes, no hay que parar, viste, de que haya, que estén los tipos de la Unión Ferroviaria barriendo los vagones, ¿viste? No hay que parar con eso, no hay que parar con eso. Cuando la gente, yo creo que si le das buenos vagones, la gente no los rompe. La gente los cuida, yo creo que pasa eso. Yo cuando pusieron los vagones chinos del Subte B, dije, uy, los van a hacer bosta, y no los rompieron, y no los rompieron. Y si vos vas por el Subte C, que son sectores más populares, Retiro, Constitución, no hay roturas, ¿viste? ¿Entendés? Y los baños de Constitución no están rotos. Pero bueno, ¿viste? No es fácil, ¿viste? Ahí, no es fácil. La política es rara porque el mundo capitalista se compone con unos que no pueden. Ese es todo el asunto, Diego. Tiene que haber unos que no puedan, ¿entendés? Cuando hay uno que tiene mucho, es porque hay otro que no tiene.
Gus, gracias por el esfuerzo con esta gripe incipiente.
Sí, vine a contagiar a la gente de la radio.
Excelente, me parece una gran determinación.
Bueno,
Gustavo Varela, los jueves con nosotros.